Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a En 2x3. Ya llegamos, ya estamos listos en este lunes, inicio de semana. Que se note la energía del descanso del sábado y domingo. Y si usted anda de puente porque no tuvo clases, porque era día del maestro y hoy tampoco fue a trabajar, eso, siga ahí acostadote en el mueble o en la cama.
Sí, no se vale señalar ni juzgar, pero casi todas las mamás, no me van a dejar mentir, fue un fin de semana muy largo.
Muy largo, muy bien.
Sí, cómo no.
Pues saludos de una vez, ya la escuchó Julieta Baca, mi compañera conductora, la otra dama de este programa, Berenice Flores en los teléfonos, buen Gerardo Huerta en los controles, soy su servidor Víctor Montes Rentería en este 15 de mayo, Día del Maestro. ¿No tienes idea tú, Julieta Baca, esta mañana en Buenos Aires Metrópoli, cuántos mensajes llegaron para agradecer y recordar a sus profesores?
Pues es que así debe de ser, y aquí también le vamos a abrir los micrófonos a usted por si quiere recordar a algún maestro que le cambió la vida, porque generalmente los maestros son esas personas tan importantes en nuestra vida, de chiquitos o de grandes también. Y en mi caso particular, sí, tengo familiar maestro, tengo una muy, muy amiga mía que es maestra y también la felicito muchísimo, pero hubo una maestra en la prepa que cambió el curso de mi vida, porque yo siempre dije que quería ser médico, pero casi al final de mi prepa me dio miedo y empecé a decir que mejor arquitectura.
Ay.
Y ella es médico, la maestra Carmen. Entonces un día me hizo contención, habló conmigo, me aterrizó, no tengas miedo, y gracias a ella pues retomé y seguí el caminito que me encanta. Y pues ella para mí fue la más importante en toda mi vida estudiantil.
Oye, ¿qué te dio miedo de la carrera de medicina? ¿Que era el ingreso, el examen, la calificación, la sangre, las agujas?
No, para nada. Yo creo que fue más la exigencia de la profesión como tal. Porque en la prepa, pues, no te puedes dimensionar a qué te enfrentas, porque nunca te has enfrentado a algo así.
Claro, nada.
Nunca. Y de repente sí me dio frío, Víctor, no creas,
¿eh? Sí, me imagino.
Sí, cañón. Entonces la maestra fue esta persona que me hizo contención como médico y me dijo, no te apures, todo va a estar bien, y le agradezco muchísimo por eso.
Pues sí, yo la verdad es que en el caso de tu profesión a mí me da mucho miedo tener en mis manos, así literalmente yo lo siento, la vida de las personas, y eso me aterra. Esa es la primera de las causas por las que yo me alejé de la medicina. La segunda es que, por supuesto, yo siempre he sabido que es una carrera que demanda una calificación alta para mentes con excelencia, porque implica mucho estudiar, mucho leer, incluso en otros idiomas, y yo dije, paso, ¿no?
Pero mira, estás hablando de la carrera de medicina, pero yo creo que la docencia, los maestros, híjole, los admiro, porque uno puede leer un libro. O sea, la verdad no tiene mucho sentido o mucho chiste estudiar algo y leerlo y aprendértelo y comprenderlo, porque pues todo mundo tenemos la capacidad de hacerlo. Un maestro requiere esta chispa extra de paciencia, de visión, de entrega a lo que hace, porque si no te gusta lo que haces como maestro, no hay manera de que lo desempeñes bien.
No.
Y un maestro es extremadamente influyente en la vida del estudiante, a la edad que sea. Entonces, si un maestro no guía bien su profesión, es un impacto terrible para la persona que lo está recibiendo, ¿no crees?
Sí, claro.
Yo creo que sí,
tienes toda la razón.
Muy importantes.
Sí, una persona que definitivamente no trae en la vena esa parte de la enseñanza, le cuesta mucho trabajo. Mira, yo eventualmente, en los años que llevan mis hijos de instrucción primaria y secundaria, me ofrecí con los directivos de sus escuelas a darles una charla a los chicos en dos etapas. Una fue en la primaria y otra en la secundaria. ¿Y qué le decía yo a los profesores con todo lo que hemos vivido hoy en día con la educación y la docencia? Le digo yo, me parece que los muchachos tienen que aprender a hablar en público,
sí,
porque eso les va a ayudar en la preparatoria. Y
de
los
acuerdo.
Profesores están preocupados, y lo entiendo porque tienen mucha chamba los profes, en las matemáticas, en que hagan bien las operaciones, en la lectura, la escritura, que no se equivoquen en la ortografía, que tengan buena redacción y sintaxis, pero olvidamos luego la parte personal. Uh-huh. Y siendo estudiante yo lo viví. Mis compañeros, inclusive yo, durante la primaria, pero más en la secundaria, te da pavor pasar al frente. Primero,
pánico.
Porque es el escarnio de los demás, ¿no? Que eres, te equivocas, hasta villas, eres la burla de todos.
Sí, y bueno, caray.
Entonces, eso luego lo llevas a la prepa, y ahí en la prepa el profesor no es uh-huh. condescendiente, te dice, le toca, y vas porque como...
Sí,
¿no?
¿Cómo no?
Como ya sabes que en tobogán, para no ofender a nadie. Y entonces, yo fui a esas charlas, y eran nada más charlas de una hora, cuando mucho, y la verdad... Es todo un reto mantener la atención de los alumnos.
Completamente.
Tener una presentación atractiva para que te estén escuchando y la vayan siguiendo.
Uh-huh.
Atraer la atención del que es juguetón y distrae a los otros. O detectar con oportunidad el que se está durmiendo y despertarlo.
Sí, no, hombre.
Entonces, cada uno de los profesores va haciendo una técnica que le permite tener el dominio del salón. Y ahí también creo yo que influye la parte de dominar a tu público.
Claro.
Hablar frente al público bien. Y es un público que es adolescente, que es irreverente, que es difícil. Y que hoy, lo más importante, hoy no puedes también sobrepasar una línea que se puede considerar acoso o maltrato.
Híjole, no. Y aparte, ahorita Perdón. Tenemos el acceso a la información en un parpadeo.
Sí, claro.
Y a eso súmale que los chicos, pues, se sienten un poco más...
Empoderados.
Empoderados de lo habitual, ¿no? Uno, cuando estábamos en la escuela, tú y yo, pues, que no. O sea, tú estabas
congelado. Si dices que es rojo, es rojo.
Y se acabó, no había manera de refutarlo, ahora sí. Uh-huh. Entonces, el maestro que está al frente tiene, aparte de dominar la materia y hacérselo saber, o sea, también saberse manejar ellos para poder contrarrestar estas actitudes, porque hay niños ahorita que se sienten intocables uh-huh. y que sienten que tienen toda la razón.
Sí, claro.
Y si algo no les gusta, se va a enfrentar al maestro. Y el maestro tiene que ser, mira, temple de acero para poderlo encaminar y no tomarlo personal. Yo de verdad los admiro muchísimo, muchísimo.
Yo no sé si tú lo has notado, pero en Twitter he recientemente visto videos de, en Estados Unidos, profesores que se han liado a golpes con los alumnos.
Sí.
Y sobre todo que están como a nivel, ellos dicen high school, que es sí. como el equivalente a preparatoria más o menos.
Ajá.
Son muy altaneros. Algunos están subtitulados, otros los alcanzas a escuchar y si entiendes poco inglés te das cuenta de que están muy agresivos. Y entonces profesores han cometido el error de caer en ese juego y golpean a los muchachos. Y eso
claro.
es muy peligroso,
terrible.
¿No? Eso no debe de suceder. Pero entiendo... Y luego lo pongo en perspectiva y digo, ¿qué nivel de desesperación debe tener ese profesor para ceder ante esa presión de los
sí,
muchachos?
Sí, no, y somos humanos, o sea, tampoco podemos... Llega un punto en el que la válvula ya no funciona y truena todo.
Uh-huh.
Pero la gran mayoría de los maestros, de verdad, mi admiración, porque yo con un solo hijo pierdo el control. No me vas a dejar mentir.
Sí,
pero
claro.
ellos con un alumnado de qué... ¿En 30, 40?
No,
más o
esas
menos.
Son las escuelas privadas. En las públicas son de 45 a 50.
¿Qué?
Sí.
Wow.
Y desde la primaria, en algunos casos, hay aulas de 45 niños.
¿Por un maestro?
Por un solo profesor.
Pues nada.
Entonces, imagínate, ¿cómo los convences a todos?
No.
Yo, de los mensajes que leí en la mañana, y uno que luego ya se me perdió entre tanta comunicación, porque fue mucha y se los agradecemos, una señora que dijo: yo le agradezco a mi maestra. Porque me enseñó cantando, o sea, le cantaba ¡Órale! Los temas, o me imagino que le cantaban las indicaciones de ese día, y entonces así los hizo que se entretuvieran.
Uh-huh.
Y eso es muy de preescolar, pero fíjate, que tengas la habilidad de pasarlo a primaria, y luego tenerlo en secundaria, que es más difícil, porque en la secundaria ya sienten grandes,
sí, no, ya
no quieren obedecer
indicaciones.
No, exacto. Entonces, creo que en la secundaria, yo sugiero, no soy un docente, pero debería ser más vivencial. Sí, o sea, más de, a ver, vamos a ver historia de Jalisco y vamos al lugar donde sucedió la historia de Jalisco, ¿no?
Ese punto que tocaste fue para mí determinante en la secundaria.
Ajá.
La historia generalmente es una materia difícil porque tienes mucho que leer, son documentos que tienes que procesar. Y la maestra que tuve en ese tiempo, la maestra Mónica, nos pedía, bueno, era opcional, yo recuerdo siempre haber participado, pero nos decía, nos vemos en el centro.
Ajá.
Y los sábados. Entonces, ella hacía rallies y tenías que correr de que el museo de la ciudad, que el museo regional, que no sé qué, y ve por una pluma a la Plaza de Liberación, y ve por esto. Entonces era un tema muy dinámico, porque durante la semana íbamos preparando las pistas, ¿no? Motivados para poder ganar este rally.
Muy bien.
Entonces, gracias a eso, fue la materia que exenté en la secundaria, que me encantó, que disfruté, y de la única que me acuerdo.
Ah, porque la viviste.
Y la de arte también, pero, o sea, no recuerdo los otros, la verdad no recuerdo a los otros maestros, uh-huh, ni a sus clases. Imagínate. Entonces, sí, qué padre que pones esto en la mesa, porque sí, digo, es que no les vamos a sugerir cómo hacer su trabajo, ellos lo hacen impecable, ¿no?
Pero... Mira, quienes ya me conocen dicen que tengo manos de pianista, por okay, los dos tan largos que tengo, okay, que tú tienes aquí a la vista, por cierto.
Una octava aguantas.
Entonces, a mí me gusta la música, uh-huh, y me gusta, disfruto escucharla, ver cómo la tocan, pero la clase de música no me entró. O sea, era guitarra. Yo siento que igual no en ese momento no tenía despierta la vena de la sensibilidad musical.
¿No te enganchó? Uh-huh.
Pero hoy sí me arrepiento, digo, qué padre hubiera sido que algún profesor me motivara a tocar piano o guitarra.
Nunca es tarde, Víctor.
Para aprovechar y aprenderlo.
Nunca es tarde.
Sobre todo piano. Aprender. Yo fascinado. Luego te contaré la anécdota en Ciudad de Guzmán.
De acuerdo.
Interesantísimo. Gerardo, vamos a hacer un corte comercial. Regresamos después de la pausa. Felicidades a todos los maestros en su día.
Ya estamos de regreso y estamos platicando justo de los maestros y las experiencias que hemos tenido con nuestros maestros, la motivación, ¿no? Uh-huh. Yo creo que todo mundo hemos tenido por lo menos una experiencia con un maestro que nos haya cambiado la manera de ver o que nos haya encaminado de alguna manera a donde estamos hoy.
Sí, ¿no? Y opiniones positivas y negativas, hay que reconocerlo. Claro. Unas justificadas, otras no tanto, en el caso sobre todo de las negativas. Y me hizo recordar recientemente, viendo también en creo que era en Instagram, uh-huh, estaba en un concierto, como que fue un concierto especial, la cantante británica Adele, y alguien le pregunta si recordaba alguna, si tenía alguna persona que la había marcado en su vida, ¿no?
Sí.
Y entonces ella dice, ah, sí, por supuesto, hay una maestra que teníamos en el colegio y es una de esas personas que sabes tú que realmente le importas por cómo te trata, por cómo te escucha, por cómo te orienta, por cómo, uh-huh, te hace sentir en la escuela. Entonces le dicen, la maestra tal, y ella dice, sí, claro. Y le dicen, pues ella está aquí. Y dice, ¿ella está aquí dónde? Entonces la sacan de entre el público, la ve y la otra se pone a llorar, ¿no?
Wow.
Y tan feliz, y le dice, tenía años sin verte, no te puedo decir todo lo que me ayudaste, te lo agradezco. Una parte de lo que soy hoy es por ti, estoy muy agradecida contigo. Y la maestra también la abraza, se ve feliz, la sientan y le canta a la maestra, ¿no?
No, imaginas? Es que, a ver, Adele, ¿no? Digo, cualquiera nos emocionamos con los maestros, en fin, pero, claro, pero que tú hayas influenciado una vida tan, pues, tan visible, tan como
relevante,
Adele,
wow, claro, sí,
¿no?
Sí, sí.
Qué impresión.
Y entonces así nos pasa mucho, ¿no? De nosotros, con los profesores. Yo creo que con el paso del tiempo vamos perdiendo la nota de los profesores que nos fueron auxiliando, influenciando y ayudando, pero casi la mayoría quedan grabados en la mente. Yo, por ejemplo, recuerdo de la primaria, sobre todo la maestra de sexto, la maestra Lupita Pacheco, es una de las que la vez que regresé como hijo pródigo reportero de televisión a la escuela primaria,
ándale,
me recibió muy bien. Me pasó y estaban los niños súper alucinados porque
es un
llegó
reportero.
Un reportero de televisión, sí, no, y la cámara, y les dice a la maestra, ¿saben por qué él está aquí? Y todos, no,
no,
pues qué. Pues es que él fue mi alumno, y todos así, oh, no.
Sí. Qué bien.
Muy
sale
interesante.
Aquí,
sí,
sale,
sí, sí,
el radio.
Aquella, oye, vez. Y luego regresé también una vez a la secundaria General 90, allá por el oriente, en un evento con el gobernador, si no me equivoco, era Emilio o Aristóteles, uno de ellos dos fue con el que regresé. Y entonces me encontré a los profesores que todavía estaban ahí, la maestra, wow, Ángeles de Artes.
¿Y te conocieron?
Chava,
o sea,
sí, claro, me dijeron.
La misma cara.
Es que me siguen desde la televisión.
Ah,
me
por
dijeron,
supuesto.
Cuando te empezamos a ver en televisión, dijimos, este es el del tercero A.
No.
Es nuestro alumno de tercero A. Allá por la colonia me conocen como Daniel, ya ves que mi nombre es Víctor,
sí, sí,
Daniel, ¿no? Entonces,
sí,
o era Dani o era Daniel, entonces ellos me ubicaban así, pero como mi nombre artístico era Víctor Montes, pues entonces me ubicaron y luego ya de la maestra Ángeles me vio y el profe Chava, y luego ya me habló los demás maestros, la maestra Consuelo de Ciencias Sociales y así, ¿no? Entonces platicando hasta que llegó la directora y ya platicamos con todos y nos tomamos una fotografía. Yo no la tengo, es que sabes que cuando cambié una vez de móvil, esas veces que cambias de móvil,
ay, no, se pierde.
Pero ellos se quedaron con algunas, espero que las conserven. Yo era en ese momento ya reportero de Notisistema y ahí ando. A la prepa 12 ya no he vuelto, creo que no están los maestros. Y en la universidad, pues he tenido contacto con algunos, la maestra Georgina Salamán, a quien le saludo y agradezco, a la maestra Lorena Morales, que incluso ella es mi madrina de bodas.
¿Cómo?
De velación, por supuesto.
No, tienes tú una influencia muy fuerte.
Yo con Lore me la llevo súper bien, y cuando yo me casé, pues le dijimos, oye, queremos que seas nuestra madrina de velación, y dijo, pa, claro.
Oye, qué
y
bien.
Y ahí seguimos con esa relación. No nos hemos visto desde la pandemia, por obvias razones, pero...
Claro.
Y luego ellos tienen mi padrino Lalo tiene un trabajo también complicadón y no hemos coincidido, pero nos la llevamos muy bien. Y así, ¿no? Más profesores. Gaby de fotografía en la Universidad La Mar. Marisela de diseño en la Universidad también La Mar. En Univer, el profesor Alberto Díaz Vadillo, que ya falleció. Entonces, pues hay muchos más que han sido mis mentores y a los que yo les agradezco. Y de los que recuerdo, pues en la prepa uno que me sacó de clase de muy mala onda, pero no fue mi culpa. Lo que pasa es que estaban atrás aventando papeles hacia adelante, me lo estaban aventando en la cabeza.
Sí, tú no.
Y yo estaba viendo a la clase. Ajá. Me gusta mucho el inglés.
Okay.
Ese día estábamos haciendo una... Ya ves que las prácticas de inglés son... Bueno, en ese momento en la prepa 12 de la UDG, el profesor escribía la canción. Uh-huh. Entonces estábamos escribiendo una canción de los Four Non Blondes, ¿no?
Okay.
Y poníamos un tramito, el profe lo escuchaba y luego lo escribía y así. Entonces en ese inter, escribe, se voltea y veía lo que estaba pasando en el salón y así estaba, ¿no? Entonces cuando el profe se volteaba a escribir, aventaban los papeles y me estaban dando en la cabeza.
Uh-huh.
Cuando el profe volteó a la grabadora a detenerla, yo le estaba devolviendo el papel a los que estaban atrás de mí.
Uy,
y ese
no.
Fue el acabose. Me dijeron, salte por tirar papeles en clase. Y estábamos en segundo o en primero y me llamaron mucho la atención, ¿no? Entonces me fui y yo iba muy enojado porque es que no es mi culpa.
Claro.
Pero no me escucharon, o sea, no me dieron derecho de audiencia.
No.
Entonces, Dios, oye, me puso un teléfono público para que los demás tengan derecho. No,
¿qué
te
hubo?
Creas.
¿Qué hubo? Y dime una cosa, sí. Víctor, ¿tú siempre quisiste estudiar comunicaciones, periodismo y en fin?
Sí.
¿O
sí,
alguna
sí.
vez fue diferente?
No, siempre. De hecho, Andy, no te lo he contado, pero yo no se me olvida. Yo tenía 10 años cuando yo decidí en el jardín de la primaria donde estaba, en la 164,
okay.
Ser reportero. Y dije, yo voy a dedicarme a ser reportero. Estaba en sexto.
Okay.
Ya prácticamente iba a salir. Y dije, voy a ser reportero. Y le conté a un amigo y me dice, ¿pero por qué? Le dije, me encantan las noticias. Y yo escuchaba mucho Radio Metrópoli y leía El Informador.
Wow. ¿Y tus maestros cuando escuchaban este deseo? ¿Cómo lo tomaban?
Creo que a nadie se lo conté.
¿No?
En la primaria creo que a nadie se lo conté.
Ok.
Lo conté en la secundaria, pero más en la prepa.
Bien.
Porque cuando nos reunimos una vez en la prepa, los excompañeros, me dijo Adriana Vargas, a mi amiga que le mando saludos, me dijo, es que yo me acuerdo que tú me dijiste que querías ser reportero, no se me olvida. Y cuando te vi en la tele dije, lo logró.
Claro, claro. Que sí, ¿no?
Pero bueno, más bien, hay una maestra que me ayudó a perfeccionar, digamos, la línea, como a ti, tu Ajá. profesora para medicina. La maestra, si no me equivoco, es Lupita Pacheco de la UDG Prepa 12, que me recibió un ensayo de una revista Proceso.
Ajá.
Muy malo, me puso una regañada en grupo y luego me dijo, no se vaya, véngase para acá, y me sentó junto de ella, ya está el banco enfrente de ella, y me dijo, usted dijo que quiere ser reportero, ¿no? Le digo, sí. Pues ese ensayo está mal redactado porque está así es, quiere ser reportero, vamos a corregir esto y lo otro. Y yo,
wow.
Sí, señor. Y a partir de ahí, aunque primero me sentí como...
Como sí, pequeñito.
Como vejado,
sí,
¿no?
Sí.
Y chiquitín, como dices tú. Después la maestra fue de mucha ayuda. Y entonces dije, yo caí en cuenta y dije, tienes razón. ¿Quieres escribir en un periódico? Escribe bien. Y lo vas a hacer bien.
Sí.
Entonces ya empezamos a ver géneros periodísticos, más cosas. Y ella me ayudó.
Wow. ¿No?
Era muy ruda, era una Fíjate. Maestra muy difícil.
Y hablando de maestras difíciles, ahorita me voy acordando, en la secundaria tuve una clase, en ese tiempo, mecanografía.
Uh-huh. Ah,
en estas máquinas enormes Olivetti, durísimas.
Sí.
Y la maestra era María Esther Reyes Mondragón, que ella ya falleció hace algunos años, pero es de los únicos nombres que me acuerdo completos. Porque era un terror la clase, Víctor. Dos veces a la semana nos pedía hacer manuales y cosas. gracias a ella, o sea, salimos los de esas generaciones, pues con un conocimiento de documentos básicos y podríamos agarrar un trabajo de secretaria sin problema, ¿no? Uh-huh. Pero es de las únicas materias que me funcionaron hasta ahorita, vigentes, porque saber escribir mecanografía, o sea, con rapidez, pues te aventaja a todo, sí, en sí, cualquier sí, sí. área de trabajo. Y sí me acuerdo que la pasábamos mal. O sea, entrábamos con miedo al claro. salón.
Y te preparaba eso para la nueva tecnología que se avecinaba, claro, a la computadora,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Que ya hoy, digo, lo agradeces seguramente porque dices, soy súper rápida.
Sí, en la universidad, inclusive en algún punto que te pedían, en medicina la mitad de la clase es en inglés, uh-huh. de la carrera, porque son actualizaciones constantes. Entonces era muy común que en las clases nos pidieran traducir artículos, uh-huh. de un día para otro. Entonces yo cobraba entre mis compañeros, iba leyendo el artículo y lo iba transcribiendo al momento de irlo leyendo en inglés y lo transcribía en español.
Vaya.
Entonces les daba una copia de que toma, por una cantidad moderada, sí, claro, unos humildes pesos. Pero gracias a eso, o sea, fue una manera...
¿Práctica?
De práctica, sí. Uh-huh. O sea, es una materia ultra útil.
Claro. Y yo la rechacé por, ¿sabes qué? Por pena, por uh-huh. vergüenza.
¿Cómo?
Porque yo creí que al estar en la clase donde estaban las niñas, se iban a burlar de mí. Y ahí voy a la electricidad que me chocaba, pero súper chocaba. ¿Otra? Yo quería estar ahí en la de mecanografía y no me dio por vergüenza, no me anoté en este taller.
¿Cómo? Te hubiera sido muy útil, ¿no?
No, por supuesto. Mira, yo le envío un saludo a Mireya Blanco, mi aquí ex compañera de Radio Metrópoli. Mireya es una máquina para teclear en la computadora.
Wow.
Yo la veía redactar sus notas. Mireya... era aparte muy una persona muy precisa para las investigaciones, entonces ve que transcribir textos enormes o hacer bases de datos, uh-huh. y Mireya estaba con la mirada concentrada en la computadora, en la pantalla, sin voltear a ver, y no se equivocaba, y luego de repente no hacía, entonces sí, ya estaba corrigiendo, pero seguía, ¿no? Y eso es la habilidad que te da el paso de los años.
Sí.
Entonces, sí me contó que también fue en la misma clase de mecanografía, sí. ¿Dónde agarras?
La pasas horrible, horrendo, pero muchas gracias hasta donde esté la maestra Marister.
Así que ya usted lo está escuchando, todo lo que está pasando aquí, todo lo que hemos contado, tiene detrás un maestro, de verdad.
Siempre, siempre hay.
Inclusive, lo dijo Griselda en la mañana, hay que reconocerlo, un maestro al que le debemos mucho, y estuvo en este espacio también a las 3 de la tarde, Jaime García Lías. Uh-huh. Fue maestro de muchos de nosotros, ¿no? En diferentes etapas, en diferentes tiempos, porque estando aquí, ya llegas como novato y, a ver, esto es así. Tú le preguntabas y él te ayudaba. No era de que estuviera siempre atrás de ti corrigiéndote, pero te decía así muy, con su mano moviéndola y su dedo así. Bueno, luego yo te sugiero que, ¿no?
Entonces el inquisitivo.
Te das cuenta de que esa es la parte que motiva, que enseña, claro. y de la que le aprendes a la persona.
Sí,
entonces, pues,
no.
Ese también es un gran maestro.
Pues, vámonos a un corte y regresamos a leer la participación del público. Y recuerde que estamos abiertos para recibir felicitaciones o algún comentario de algún maestro que le haya marcado uh-huh. la vida de estudiante. Vámonos a un corte y regresamos.
Bueno, ya regresamos, si hay participación del auditorio, creo que Bere también tiene preparadas por allá unas llamadas, pero hay participación del auditorio. El primer mensajito que llegó muy tempranero y desde muy lejos es del que dice lo siguiente: hola Víctor y doctora Julieta, ¿qué pasó con el programa de viaje del sábado? No lo han subido al podcast, ya no lo puedo escuchar en vivo, me alegra mucho escucharlos vivitos y coleando. Muchos saludos de parte de Susana y la hojita de Maple. Susana, pues nada, que con las nuevas responsabilidades que tengo en Radio Metrópoli, ya no será uh-huh. posible continuar los fines de semana, entonces el programa ya no estará disponible, pero buscaremos la manera de seguir haciendo lo propio, ¿no?
Ya que te acomodes, ¿no?
Sí.
Porque han de saber que Víctor vive aquí en Radio Metrópoli. Sí, cómo no, entonces pobrecito, hay que darle chance a que se acomode, pero...
Pero Simón, muchas gracias a usted por su participación y uh-huh. La compañía. Fue una experiencia padrísima, esperemos muy pronto se pueda recuperar, pero sí, por lo pronto también, deme media hora más, porque sí, hay mucho que hacer.
Sí,
y me
no.
gusta, yo estoy encantado de fortalecer la parte de la línea informativa de Radio Metrópoli, así que de viaje hacemos un descansito también y continuamos después.
Sí, claro, digo, con calma.
Pasa
y miren,
nada,
vamos a empezar con los mensajes, las llamadas. José Márquez dice, saludos a Romeo y Julieta, los estoy escuchando como todas las tardes. Gracias, José. Jorge Arturo dice, es verdad la regla, el borrador y la varita de Carrizo eran mucho mejores que los psicólogos de ahora, sin desnotar la profesión. El mejor psicólogo y la mejor terapia era el miedo al borrador en la escuela y la chancla voladora en casa. Si no lo hacías, la tarea es una buena conjunción maestra y mamá, porque la maestra te ilustraba en la escuela y la mamá continuaba la labor en casa. Bueno, las mamás continuamos con la labor, ¿eh? Uh-huh, claro. O sea, las mamás, eso nunca nos ha dejado de caer, pero bueno, sí tienes razón. A mí me tocaron maestros que nos aventaban gises. O el borradorazo, sí, claro. Pero sí, ya en la prepa. O sea, en la secundaria y primaria no.
Ajá.
Pero, bueno, la violencia, sabemos que no es siempre que no es la mejor ser. De las opciones.
No debió ser.
Era la única opción que conocíamos en ese tiempo porque era como lo que se usaba, pero...
Y fíjate, dicen los que están antes de nuestra generación que eran blanditos en ese inter, que con ellos eran más rudos, imagínate.
Sí, mi mamá
nada más.
Me llegó a contar unas cosas que sacaban a los alumnos al sol con ladrillos, o sea, sí, levantados. Los brazos levantados con ladrillo, entonces que pesara, no. Y aparte el sol. Ahorita lo hacen y se van detenidos los maestros.
Sí, ahora imagínate en los tiempos de la colonia, los pocos que estudiaban, ¿cómo les fue?
¡Cállate!
En tiempos de la Inquisición, ¿no?
No, pues con razón no quería muchos ir a la escuela, ¿no?
No, no.
No, 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 no es la mejor opción, supongo. No hay que apoyar la violencia, pero ay, a mí me da risa cuando me acuerdo cuando aventaban los gises y los borradores, la
pues
verdad.
Sí, ya, cambiaron ya, las cosas,
sí,
¿no?
Sí, no, ya, qué bueno. Y mira, Pedro López tiene un mensaje que podría ir a otro espacio, dice que quiere reportar a la empresa Total Play, que hace cortadero de árboles, ramas, para meter sus cables.
Muy mal, pues sí. Tendrían que tener una autorización como lo hace CFE, se llaman podas de aclaramiento, pero tienen una normatividad para no dañar el árbol, ¿no?
Sí.
Un árbol mal cortado, recuerde, lo dejan vulnerable si no se le pone protección a los troncos rebanados, uh-huh. Y entran las bacterias o los bichos, sí. Y lo matan. Entonces, sí. Mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso.
Sí, mire, Jaime Rico dice, buenas tardes chicos, yo estudié para abogado por casualidades del destino, me llamaron para ser maestra interna de historia en una secundaria pública. Siempre hubo comentarios negativos de los grupos de tercero que yo iba a atender, así que se me ocurrió sobornarlos, entre comillas, y por cada actividad que entregaban correctamente, les entregaba un billete de juguete y al final podían comprar algo. Mis compañeros siempre me preguntaban cómo le hacía para que trabajaran tan bien y en orden, a lo que solo respondían, no lo sé, son buen chicos, mira, ¿sí?
Mira, a lo mejor es una dinámica distinta, pero también es vivencial.
Sí.
Porque si bien es cierto que no les estás pagando por hacer el trabajo,
no. Es
lo más cercano a una remuneración laboral, ¿no?
Sí.
Es decir, se les queda grabado que al término de una jornada laboral tienes un beneficio que te va a permitir obtener algo, ¿no?
Uh-huh.
Eran billetes de juguete, los premios quién sabe qué serían, pero le están dando una motivación al muchacho,
sí. Entonces
pues ahí está.
A mí me parece buena técnica.
Sí.
Y requirió de ingenio de tu parte, entonces creo que muy bien la técnica.
Y como esas cuantas más, ¿no?
Sí, cómo no. Pues mira, en vez del chanclazo o en vez del reglazo, me parece un buen trueque,
sí.
¿No?
Sí, lo que yo no estoy nunca de acuerdo ni estaré de acuerdo es con la humillación y los golpes, eso sí. No,
la humillación te destruye, te destruye para siempre.
Los afecta más siendo, más en público, ¿no?
Sí,
eso
cómo
es
no.
Muy complicado.
Mira, uno más, Stephanie Solinís dice, hola chicos de Baldío, felicito a todos mis maestros y a mis papás y hermanos por ser maestros. Jorge del Pozo Marx de la universidad, mi lista es muy larga. Era frustrante para mí en segundo y en tercero de secundaria reprobar historia, ya que mi mamá era maestra de historia, era máster de historia.
Master, sí.
Dios, saludos, sí, cómo no, te entiendo.
Sí, la señora sí. María Caspario es todo un personaje,
wow. Aparte
activista y todo, y la verdad es que ya me imagino, pobre
no,
Stephanie.
No, qué miedo, Stephanie.
La alta demanda, ¿no? De tener que cubrir esos estándares, pero mira.
Sí, no, me imagino.
Uno de WhatsApp dice, buenas tardes, mi esposo tiene tarjeta de bienestar, llamó, le dijeron que tenía 4,891, fue al banco, y el cajero dice, error, transacción no realizada. Vuelve a llamar y dicen que no tiene dinero, ¿qué puede hacer? Es un error administrativo, pero más que nada informático. Vuelva otra vez a otra sucursal y ahí va a estar su dinero, no pasa nada. Si no se lo entregó el cajero, revíselo más tarde, unos 2 días más, y ahí va a aparecer. Y si no, acuda al Banco del Bienestar esperemos no haya quedado como una transacción referida.
Híjole,
esperemos
sí.
Que no. Por lo pronto, sí le recomiendo que de inmediato descargue la aplicación del Banco del Bienestar. Si el dinero no salió, ahí está en su cuenta.
Muy bien.
Adelante.
Mira, vamos.
Continúa, si quieres, con... Dale, ayúdame con los mensajes de WhatsApp.
Sí, ahí voy. Sí. De aquí mismo.
Por favor, échale.
Aquí mismo. Señor Merlo, les platico que en Ciudad Guzmán, Jalisco, tengo una nieta que está en la primaria Gordiano Guzmán. Y el problema es que los dos últimos meses ha tenido tan solo 21 días de clases.
Ah, caray.
Ajá, que el último día del mes, que torneo deportivo de maestro, que le da gripita a la maestra, que total, que mi nieta va a salir de primer año sin saber lo básico en lectura y matemáticas. Uh-huh. Wow, señor Merlo, sí, bueno, sí es un problema, ¿eh?
Otro que también hemos, lo referíamos en la mañana, que hay muchas ausencias de profesores, sobre todo por jubilaciones y retiros anticipados en algunos casos, pero que no está la Secretaría de Educación Jalisco con la posibilidad de reponer a los maestros, entonces los dejas en la indefensión y entre más alejados de la zona metropolitana, peor está el problema. ¿Dónde dice que escribe el señor?
De Ciudad Guzmán.
Ah, pues mira, ahí está, por ejemplo, uh-huh. Esa es una de las afectaciones, hay que reportarlo de inmediato a la Secretaría e insistir mucho. Desgraciadamente, yo lo que sí no entiendo es por qué cuando ya de plano tiene el agua a los aparejos la Secretaría sí. de Educación, cuando ya se le manifiestan en la torre o en las calles o afuera de las escuelas, es cuando entonces reacciona, ¿no?
Claro.
Porque entonces parece que la solución ya la tenías, pero no la ejecutaste, uh-huh. ¿no? Eso es lo malo.
No queremos pensar mal.
Uh-huh. Dice acá, ¿qué opinan del paro del CUSH? ¿Qué sugieren? Vaya, pues bueno, ¿qué opinamos? Creo que solamente los estudiantes que están en esa situación pueden dar su punto de vista, pero tú, ¿qué
tienen,
piensas?
Mira, tienen algo de razón en ciertos argumentos. Yo paso todos los días por el nuevo plantel uh-huh. de CUCH, que está por Belénes, enfrente de la biblioteca.
Sí.
Y sí es complicado. El acceso tiene un espacio muy amplio, desolado. Uh-huh. Sí se ha dado ocasiones en las que las personas que entran muy temprano o que salen muy tarde los asaltan. Por la zona en la que está. Uh-huh. Pero creo que también es una oportunidad para poder modernizar las aulas y poderles ofrecer un mejor servicio a los alumnos. He visto fotos que publican que no está en buenas condiciones aún los edificios nuevos del CUSH, pero podría mejorar. Yo creo que en vez de exigir que se mantenga como era antes, el alumnado ya no cabe en el CUSH. Es el mismo lugar que tiene ya, ¿cuántos años tiene?
No, pues
50
no sé,
años más,
sí.
No sé.
¿Por qué no? Sesentero, ¿no?
Sí,
setentero.
¿Por qué no abrirnos a la posibilidad, al diálogo que la UDG ha querido, como siempre, fomentar el diálogo entre los alumnos y las autoridades para poder sacarle el mejor provecho a la instalación nueva que ya está? Uh-huh. Exijan seguridad, exijan algún tipo de, no sé, algo que les convenga más, porque la problemática interna no la sabemos, uh-huh. pero creo que podría ser una buena oportunidad para modernizarse, ¿eh? Yo lo veo, que sí se puede trabajar.
Sí, yo digo que quien quiere estudiar va donde sea, ¿no? Donde esté
sí,
la fuente del conocimiento.
Claro.
Entonces, entiendo que económicamente, pues para algunos les representará más problema llegar hasta allá.
Moverse.
Pero, pues, si ya las instalaciones son de mejor calidad, los edificios es más moderno, tiene otras ventajas, si estás en el complejo universitario, pues hay que hacerle el traslado.
Sí.
Ahora bien, estamos hablando de una escuela que es pública, uh-huh. que depende del recurso que le da también el Estado. Entonces, los estudiantes, pues lo que aportan realmente no es como tanto, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ahí sí, por eso digo que se tienen que escuchar todas las voces, pero yo digo que sí. Hablamos de un tema, como dice el Julieta, de modernización, uh-huh. se tiene que hacer, ¿no?
Claro, es ilógico pensar.
Y la universidad no tendría que también ceder tan pronto, sino tratar de explicarles y convencer a los que quieren estar que se haga. Porque si no, también acuérdese que existe una ley orgánica de la ODG.
Uh-huh.
Y si el Consejo General Universitario dice, se van, pues se van a ir. Los que se quieran cambiar y no se quieran cambiar, se van a quedar. Entonces, no lleguemos a ese extremo.
No, mejor no es necesario.
Escuchen, dialoguen y participen.
Claro.
Sé que no, aparte están en la edad más, ¿no? De rebeldía y de que quieren hacer.
Sí,
y eso.
Sí.
Son carreras que eso también.
Y son carreras, o sea, que te empoderan y tienen razón, pero hay que aprender desde ahorita a llevar las cosas lo más diplomático posible. Sacarle la ventaja. Si significa un elevado costo el traslado, bueno, entonces pidan apoyos en traslado.
Uh-huh.
Tratemos como de hacer las cosas lo más fáciles de llevar para ambos partes. No nada más se trata de exigir y que se haga la cosa como, como uno piensa que está bien.
Porque entonces, ¿por qué no toman consideración con los estudiantes del CUSI en Ocotlán, el CUSIÉNEGA, que estudian periodismo y van de Guadalajara hasta allá y tienen que rentar casa?
Y nadie dice nada.
O los del CUCBA, que tienen que irse hasta allá, hasta la carretera Nogales, y nadie dice nada.
Sí,
¿no?
Entonces, o sea, gran parte del alumnado de medicina se va hasta Ciudad Guzmán. Ah, o se va hasta Los Altos.
Sí, entonces es entendible el posicionamiento, jóvenes, pero también hay que ver todas las aristas.
Las dos partes, ¿no? Así es.
Vámonos con uno más porque nos tenemos que ir a otro corte. Dice, mi madre toda la vida respetó y quiso mucho a los maestros. Terminaban las vacaciones y nos decía, qué bueno que ya se terminan las vacaciones y se largan a la escuela. Que los aguanten los maestros, ya me hartaron. Dice, y me volví docente y de secundaria. Dice el maestro Jaime de la Mixta 6 Jalisco. Saludos, profe. Pues gracias por estar ahí y aguantar todavía a los alumnos, a los chamacos en estas épocas.
Y mira, vámonos a un corte.
Alcanzas.
Acabamos este rápido y nos vamos a un corte. Dice, sí, buenas tardes, equipo de 2x3, soy Irma de Jesús y les quiero compartir que tuve grandes maestros, empezando por mi mamá, quien me enseñó a leer, a escribir y a amar, a aprender toda la vida. También mi maestra Rosita del kinder, mis maestros de primaria, secundaria, preparatoria, carrera, en especial al maestro Berriel, que en paz descanse, de la maestría, y en especial a la doctora Ana María Martínez Enríquez, la valiente que asesoró mi tesis. Era tema pionero y nadie quería dirigirlo. En fin, gracias a todos mis maestros. Sí, cómo no. Qué bonito mensaje, Irma.
Mira, un último dice, mi hijo está en el CUCS y solo es un pequeño grupo los que están en el plantón. Entonces, pues también hay un asunto que se llama democracia.
Claro.
Y si la mayoría está a favor, pues
con la pena.
Corte comercial, regresamos después de la pausa. Tardes, así que por favor,
¿sí?
Julieta, adelante.
Mira, hola, buenas tardes, soy la señora Sosa, una inquietud, a mi esposo no le han depositado, ese ya lo leíste, ¿no?
Sí.
No te creas, vamos a leer otro de arriba. Dice, buenas tardes, felicidades a todos los maestros, y yo sí tuve en primaria y secundaria maestros que aplicaban desde el GIS al borrador, jalada de patillas y de cachete, pero créeme, cuando me ha tocado ver algo que ellos, que aún viven, lo recuerdo con gran cariño, o sea, que cuando le ha tocado ver a algún maestro que aún vive, lo recuerda. Sí, o sea, sí, uno no se traumó tanto, ¿no? Con esos castigos.
Ahora, lo del jalón de patillas, yo creo que era más simbólico, ¿no? Bueno, es muy doloroso, pues, ¿no? Más bien es incómodo, ¿o
pues
qué?
No sé, no me imagino.
Es que yo no me acuerdo. A mi hermano Beto, sí, me acuerdo que la maestra Juanita de tercero dio un jalón y estaba bien enojado, pero hace mucho tiempo, pero la verdad es que pues el Beto, imagínate.
No,
es bien,
pues,
bravo.
No, pues no, mira, aquí te en llamada Teresa Los Santos.
A ver.
Felicito a todos los maestros del CUSH de Derecho y de Filosofía, sí, cómo no, pues digo, esa es una gran universidad, Marta Bañuelos. Por culpa de los del CUSH nos dan los cursos por línea y no me gusta.
Ah, están tomando alternativas.
Fíjate. O sea,
pues yo reitero, si el Consejo General Universitario no cede, pues no se va a poder. Y a lo mejor, mira, en esto también se va a aplicar la diplomacia, me parece. La Universidad de Guadalajara, por medio de diferentes actores, va a empezar a convencer a los grupos, a las mayorías, hasta que la disidencia sea mínima. Y entonces se van a cambiar y van a dejar a los disidentes fuera de la jugada, y ahí está el problema. Quisieron llevar un pliego petitorio encapuchados, y pues por supuesto que no se los aceptaron.
A ver, pero es que, o sea, ¿de dónde piensan que una imagen de anarquía va a resultar positiva?
Pues de la UNAM.
No, pero ¿cómo creen? O sea, me disfrazo de porro y voy e incendiario.
Y a veces en la UNAM todo lo que ha pasado, así.
Híjole.
Se ha hecho prácticamente muchas de las cosas, pero es... Ahí también dicen que son pocos, yo no conozco, hablo con total desconocimiento del tema, pero ha sido meses de tomas de posesión de las instalaciones.
Al final eso le va a impactar directamente a los alumnos. Y ya, y uno como alumno que está protestando debería de ponerse a pensar si realmente quieres estudiar o no, porque a mí me preocuparía estar pidiendo clases y estar distrayéndome yo, como al final yo voy a ser este abogado que va a estar ejerciendo, y no tener los conocimientos por perder mi enfoque en exigir algo que, pues no.
El CUAD es un ejemplo, ¿no? El CUAD está hasta barranca.
No, hombre,
y
el CUAD.
Todo va, bueno, el CUAD tiene el macrobús.
Ay.
Pero pues no creas que es
mi macroperiférico, ¿verdad? Mi macroperiférico pasa, o sea, la estación de mi macroperiférico está afuerita del sí. Cooks Nuevo. Uh-huh. O sea, no me pueden decir que no pueden llegar, porque hay muchas maneras de llegar.
Yo me iba a la prepa a la 12, en el 615, atiborrado, y me regresaban en el 373, claro. Atiborrado igual.
Oye, yo iba al centro, el Cooks uh-huh. de la UDG está, ¿ahí? En el puro centro. Y uno, ay, claro, llegan todos los camiones, sí. Pero el tráfico, pero que te toque un camión vacío,
eso.
Pero que no te toque el abusivo que no te deja subir, que no, uh-huh. o sea, sí, o sí. que te asalten.
Era un bronco, ¿no? Todos no, le hemos batallado, ¿no?
Y nadie anda quejándose ni nada, no digo que no se quejen, hay que alzar la voz cuando sea necesario, uh-huh. pero también hay que ser inteligentes y diplomáticos,
y
saber pedir uh-huh. para que se refleje un beneficio para todos, no unos cuantos, no se vale,
sí.
¿no?
Hay que analizar eso con mucho detenimiento.
Sí, no sabemos, no sabemos toda la información.
Que eso todo es, se resuelva bien.
Por favor. Leti Lomelí dice, muchachos, mira, ahí les va otro regaño de Leti Lomelí a estos personas. Muchachos, pónganse a estudiar y dejen dejen el vicio a un lado, porque lo que no quieren es perder su jardín de los sueños. Y recuerden que la universidad que tiene es una gran ventaja, que esté dentro de la ciudad. No tienen que ir a otra localidad. No quieren tener más problemas y acarreárselos a los demás. Pónganse a estudiar, como dice la maestra Margarita Alfaro. Pónganse a estudiar, por el amor de Dios.
Te pongo otra vez mi ejemplo. Cuando yo salí de la prepa y quería estudiar comunicación, o sí. en este caso era licenciatura en ciencias de la comunicación, uh-huh. no había más que creo que en la autónoma. Y yo no podía pagarme la autónoma. Uh-huh. Entonces escogí la carrera, la universidad que me diera el mejor costo-beneficio por uh-huh. lo que yo quería. Y sí, cuando yo salí, creo que es cuando empezaron a gestionar la creación de la licenciatura en periodismo en la UDG. Y dijeron, sí, pero se va a Cotlán, ¿eh? Yo te lo, no se me olvida, y le digo a mis compañeros, si hubiera estado allá, yo me voy para
¿vas?
Allá, siendo
claro.
la UDG. Yo me iba a ir a Cotlán, pero no me tocó.
Oye, muchos de mis compañeros que no entraron a la UDG aquí en Guadalajara se fueron a Ciudad Guzmán. Y hasta hace poco también empezaron lo de Los Altos, pero no había la opción de Los Altos cuando yo estudié. Y por tal de tener un lugar en una gran universidad como la UDG, no dices nada.
Sí, no, te vas.
Te vas. Aparte, te abre otras oportunidades migrar, ¿no? Conocer. Salgan de su burbuja, chicos.
Aprendes.
Claro.
Felicidades a todos los maestros y personal de educación en todos los niveles y a los maestros de educación especial con su noble labor, es lo que dice este mensaje.
Oye, sí, los maestros de educación especial son, o sea, hay que quitarnos el sombrero porque también tienen una gran labor.
Dice, ¿qué tal, Víctor? Doctora Diario, nos escucha al final del programa ya que llego del doctor a trabajar y casi a los escucho al final. Dice, hoy que no trabajé, los estoy escuchando desde la colonia Jalisco. Dice José Piña, dice a Víctor y a usted, que es el mero mero de Radio Metrópolis. Subo más videos a Facebook para conocerlos. Ah, luego hacemos unos en vivos. Ahí vamos.
Sí.
Otro más. Mis estudios de primaria los realicé en Mascota. Tuve unas maestras muy duras de apellido Valdés, pero a mis 63 años agradezco todo lo que aprendí con ellas, matemáticas, español y sobre todo geografía. Cuando veo documentales de otras partes del mundo, sé ubicarlos gracias a lo que aprendí con ellas. Muchas gracias.
Mira, aquí tenemos otro mensaje. Dice, yo estudié en la primaria en la M. Diegues. Éramos 60 alumnos en cada salón. Había una maestra que se llevaba su fruta o comida y para llamarnos la atención se llevaba un carrito y sopas desde su asiento. Y tenía otra maestra ahí mismo. Fila de burros y fila de aplicados.
Híjole.
Buena escuela, pero había de todo. Salud. La señora Ulloa. Saludos, señora.
Dice Alberto González, José Alberto González, por los corredores de las aulas caminaba sol brillante que las mentes despejaba cuando en tu aula yo estaba y escuchaba sabias palabras de serenidad y esperanza y sin pedir ni pan ni vino cumple siempre tu designio. Felicito a los maestros por su enorme sacrificio, dice Jesús.
Ándale pues.
Felicidades a la profesora Luz Virginia Ortiz Ramos en su día por todos los valores que me dio, dice él.
Mira, otra vez dice, soy Irma de Jesús y les pido, por favor, feliciten de mi parte a la maestra Vidi Sharma de Lenguas Extranjeras del CUCSH. Excelente maestra y persona. Pues mira, muy bien. Una felicitación para ella también.
Creo que los maestros deben ser firmes, estrictos, pero sin llegar a la violencia, porque así no nos motivan a tener orden en nuestros métodos de estudio y así aprendemos mejor. Así fueron mis maestros desde la primaria hasta la licenciatura y aprendimos bien. todas las materias, dice Lulú en su comentario.
Y aquí dice que les manden al Paros, al Chico y al Cone, y en 30 minutos los convencen de irse, no hasta Belénes, hasta más lejos. Oye.
A Tecolotlán, ¿no?
Híjole.
Dice Fernando Pérez García, yo estuve por los años 70 en los primeros y secundaria, primera y secundaria en Lázaro Cárdenas en San Andrés. Ah, sí, ya sé cuál ejido es, y Javier Mina. Dice, y la secundaria es la Federal 10. En ese tiempo esas dos escuelas eran muy cotizadas en el rumbo. Recuerdo que tenías que madrugar mucho para matricularte. ¿Y por qué creen? Porque tenían los maestros más duros y una disciplina casi militar.
¡Chin!
No, ahí te va. Buen dato. Uno más, dice... buenas tardes, doctor... No más, doctor. Víctor y doctora Julieta. Algo está pasando para ingresar al aeropuerto. Hay un colononón. De nuevo los administradores no pueden con el paquete... ¿Y les vale afectar al público? Es lo que dice el comentario. No lo sabía, pero
no
hay
sé.
Que revisarlo.
Yo había escuchado en la mañana que tenían problemas para... O sea, que había mucha gente solicitando taxis. Uh-huh. Y eso estaba afectando como la afluencia de los turistas, pero de uh-huh. las personas que lo usan. Pero bueno, tenemos un mensaje de Arim Castellón. Buenas tardes. No entiendo por qué los del Cux apenas están rezongando si el plantel de Belénes ya tiene muchos años en funcionamiento. No sé si muchos, pero sí tiene al menos dos, tres, sí.
Uh-huh. Y no estaban
sé.
Todos.
No estaban, pero sí tiene razón, ¿eh? ¿Por qué hasta ahorita están rezongando?
Mira, espero no equivocarme, pero me parece que los primeros que se fueron una parte de los de derecho.
Ok.
Y ahí fue donde, como que fue el punto de inflexión. Dijeron los demás, luego nos tocará, pero y ahora que quieren mudar a los demás, no se quieren ir.
Ah, no.
Lo que no sé es, creo que pretendían la universidad, ahí estoy hablando así a bote pronto, ¿eh? Uh-huh. Habilitar como preparatoria la normal.
Es que es
para más
chico.
Espacios.
¿No? Claro.
Y para, o sea, los jóvenes que requieren un espacio cerca de la zona metropolitana.
Si queremos más espacios y aulas modernas, eventualmente tienen que soltar el de antes. Uh-huh. Ya, ¿no?
Pues sí. Ya. Dice, buenas tardes, saludos Julieta Jedi Master y Víctor Miyagi Rentería. Felicidades por ser unos maestros de la radio. ¿Qué tiempos aquellos cuando los maestros te jalaban las patillas del cabello, te daban la regla de madera o te aventaban el gis o borrador en la cabeza y te ponían sellitos en tu cuaderno de no trabajaba
o
que hablabas
mucho en clases?
Ajá, hablabas mucho en clase. Muchas felicidades a todos los maestros. Splinter de las Tortugas, Miyagi de Karate Kid, Maestro Longaniza, el Maestro Yoda y el Maestro Roshi de Goku. Dicen el tío Bote y la productora, nada más y nada menos.
No, pues se aventó una buena lista, ¿eh?
Oye, muy bien. Acabo de ver hace unos días esas cosas que a nadie le importan. Un post en Facebook donde ponían los sellitos que te ponían hoy si fueras adulto, ¿no? Uh-huh. ¿Ya? ¿Lo viste?
Sí,
decía,
es buenísimo.
No participa en las juntas, platica mucho con sus compañeros, se come el lunch de los demás.
Sí, no come a sus horas.
No come a sus horas. Sí, está muy bueno. Deje ver si lo encuentro y se lo comparto, pero las imágenes están buenazas,
sí, claro.
Para que se identifique en esta sección tan querida y gustada que es Nosotros los Godines.
Claro.
Por lo pronto... Ya nos vamos.
Se acabó lo que se vendía con estos par de godines, pero recuerde que los escuchamos también el día de mañana.
Hasta luego, cuídense mucho, gracias a todos.
Bye.
En 2x3, así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.